pero ese mismo desconocimiento, ignorancia de los temas, pues me impulsaron a estudiar más que de ser humildes en cuanto al tema del aprendizaje, ¿no? Si bien vas creciendo, madurando, aprendiendo nuevas cosas, diversos en cuanto a su construcción, con perspectiva de género y demás, yo así de, güey, no cobro. Son espacios que yo abro en mi agenda y así de banda que quiera, que le dé una mentoría de estos y estos temas, pues adelante. También nosotros podemos ser acá, heroínas en lo que nos movemos. Profundizar en los temas, ¿no? O cuestionar si realmente eso que consumes es real o no, de dónde proviene, cuál es la fuente y todo ese rollo.
Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy tenemos a Nancy Salazar de invitadaza, quien por cierto es la segunda vez que nos acompaña en este proyecto de podcast. Y bueno, con ella vamos a hablar de tecnología y de lo que anda haciendo últimamente, que nos debe una actualización desde la última vez que vino a visitarnos. Pero bueno, antes de empezar con la charla, queremos agradecerle a nuestro patrocinador RSS. Como ya saben, es la plataforma en donde hospedamos este proyecto de podcast y bueno, con la cual estamos muy contentas y muy agradecidas. También queremos recordarles a todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX y también nuestra página web es geekgirls.com.mx. Y bueno, yo ya no me quiero entretener tanto en la intro, así es de que voy a pasar a presentarles a Nancy, a leerles un poco sobre lo que está haciendo ella. Nancy Salazar es especialista en tecnologías de la información, fundadora de Techie Services, instructora en plataformas como Platzi y mentora en organizaciones como Google for Startups y Tecnolochicas Pro. También Nancy es reconocida por LinkedIn como Top Voice en Tecnología e Innovación y TEDx Speakers. Nancy ha recorrido un camino increíble desde el León, Guanajuato, hasta los escenarios internacionales, compartiendo su experiencia con generosidad e inspiración. Nancy, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y pues nada, un gusto, como tú comentas, venir a dar una actualización por acá. Ya pasó un tiempo que será como unos 5 años de la primera vez que platicamos, que me invitaron aquí al podcast. Y pues bueno, reconocerles el que se han mantenido en pie, a pesar de lo que la vida nos ha deparado y demás. Y bueno, aquí seguimos todavía vivitas y con muchas ganas de hacer más cosas.
Qué bueno, sí, pues justo lo que nos mantiene en pie son las invitadas que como tú vienen a compartir las historias con nosotros, eso creo es el ADN de este proyecto. Y sí, justo estaba viendo acá que el episodio pasado que tuvimos contigo fue en la segunda temporada y fue el episodio número 34. Así es de que si quieren ir a ver un poquito de lo del antes de Nancy, se pueden ir ahí a dar una revisada. Pero bueno,
entonces, ¿en qué episodio ya van?
Ahorita ya vamos en el 170 y algo por ahí.
Oh my God, muy bien,
Sí,
felicidades.
Muchas gracias. Tú debes de ser, déjame, ahorita te digo exactamente. Este será el 177, ¿es correcto? El 177.
Ya, muy
Sí,
bien.
Ya que andamos
Bueno.
Hace un buen rato. Pero bueno, vámonos a la actualización, pero antes de la actualización, yo quería preguntarte, ¿qué cosa, hay algo en específico durante tu infancia que te haya hecho encaminarte hacia el rumbo de la tecnología? O sea, desde cómo eras de niña, ¿qué te gustaba hacer? ¿Ya se vislumbraba que te ibas a dedicar a esto?
No realmente, Pero sí me gustaba hacer como la gusanita de libros, ¿no? Y ese rollo. En mis tiempos, cuando yo era niña, todavía no existía internet. Entonces, pues en ese entonces se utilizaba mucho el tema de, por ejemplo, leer enciclopedias. Recuerdo que mi papá compraba estos grandes, montonzotes de libros de enciclopedias, o de diccionarios, o de atlas y cuentos, así un montonal de estos libros que tenían así en el librero, recuerdo, muy, muy, muy prominentes. Y recuerdo que yo, como que la televisión en sí, como que me aburría, como que estaba así como que lo clásico, que novelas y que partidos de fútbol y esas ondas. Yo así, ay, no, como que qué aburrido. Entonces, como que decidía yo irme como, pues, a leer esas cosas que no entendía, pero que me gustaba mucho, ¿no? Algo que también tenía yo cuando era niña es que no me gustaba mucho salir a la calle a jugar ahí con las niñas de la calle, ¿no? Mi mamá me decía, oye, en sala a jugar con las otras niñas, mira que están jugando ahí a la cuerda, que están jugando al bebé leche, que están jugando que a las muñecas y no sé qué. Y yo así de, ay, sí, ma, está bien, ya salía, pero así como que la neta, como que decía, ay, no, qué aburrido. A mí pónganme a hacer otra cosa, ¿no? Y no, la neta como que no me llamaba la atención. Y luego ya después mi mamá pues solía siempre como que comprarnos estos videojuegos del Nintendo y demás. Entonces como que eso sí me gustaba, estar como que más en casa jugando en este caso videojuegos y hasta ahí, ¿no? Posteriormente ya cuando crecí y demás, que se vino como esta popularización de internet, pues, todo esto rollo que era pues googlear o buscar en Yahoo o descargar canciones y ese rollo. Cuando supe yo de, cuando tuve mi primer acercamiento más bien a una computadora con internet, se me hizo súper fantástico. Dije, no manches, ¿qué es esto? Yo realmente en ese entonces no tenía como mucha, de eso te estoy hablando cuando yo tenía 16 años, 17 aproximadamente. Era en los 2000 justamente. En el año 2000 fue justamente cuando se empezó a popularizar esta onda de los cibercafés y ese rollo. Y recuerdo que una amiga me invitó a uno, yo así de, ¿qué hacen ahí? Y ya mi amiga, no, pues es que podemos descargar imágenes, bajar canciones, chatear con personas que no conoces y demás, ¿no? Y así de, a ver, llévame y enséñame. Entonces ya una amiga pues me llevó un ciber, recuerdo, me enseñó y yo así me volví loca con eso. Después ya mis fines de semana, en ese entonces yo no estudiaba ni nada, pero los fines de semana los dedicaba ahora a encerrarme en un ciber. Entonces ahí me tenía sábado y domingo encerrada en un ciber ahí 5 horas, cada día y demás, ¿no? O sea, parecía que trabajaba ahí. Y ya, entonces de ahí descubrí como mi amor por el estar todo el día en la computadora haciendo algo. Y por haciendo algo me refiero, no creas que como a programando o a querer hackear el mundo. O sea, no, estaba ahí yo arreglando ahí mi MySpace, mi Hi5 y conociendo, platicando con personas random ahí en los chats y demás. Y de ahí en adelante se me quedó como muy adictivo esta cuestión de estar frente a la computadora y demás. Entonces, como que de ahí se me quedó la idea de quiero tener yo un trabajo en el cual pueda estar todo el día en una computadora porque me sentía muy cómoda y muy chévere y así, ¿verdad? Ya después, cuando decidí estudiar una carrera profesional, dije, pues quiero estudiar algo que tenga que ver con estar todo el día en la compu. Entonces, pues caí en la ingeniería en la que estudié, que fue de tecnologías de la información, del área de sistemas. Yo no entendía, cuando vi el temario de esa ingeniería, no entendía realmente de qué trataba, pero sí entendía que era de computadoras, internet, sitios web y demás. Dije, ay, de aquí soy, seguramente es estar todo el día en la computadora. Y sí, ya cuando entré a la carrera, pues ya entendí de qué se trataba al 100%, y fue cuando allí empecé a aprender temas que de los lenguajes de programación, qué bases de datos, qué servidores, qué bla, bla, bla. Y dije, no manches, no tengo ni idea de qué me están hablando, pero ese mismo desconocimiento, ignorancia de los temas, pues me impulsaron a estudiar más que mis compañeros del aula, ¿no? Yo iba como que muy en blanco, como que caía ahí, te digo, por mi gusto de querer estar en una computadora, pero realmente no supe a lo que me metía. Y pues eso mismo desconocimiento de los temas, que al mismo tiempo eran muy interesantes, pues fue lo que me obligó como a echarle más ganitas a la carrera. Y ya, de ahí para adelante, pues me he dedicado a esto, a divulgarlo, a promoverlo, a dedicarme de esto, porque uno de mis temores era de qué tal que si estudio esta ingeniería y no me dedico a eso, no ejerces. Que digo, no tiene nada de malo, pues conocemos muchas personas que no ejercen por X o Y razón, pero yo sí tenía así como ese temor de, ay, no, no quiero estar estudiando aquí, invirtiendo 5 años de mi vida y que no vaya a dedicar a esto. Entonces, pues afortunadamente sí se acomodaron bien las cosas. Actualmente en el ámbito profesional, pues me dedico a estar en proyectos así que tienen que ver con tecnología. Y pues nada, aquí andamos, pero ese fue como el origen de todo.
Y
Y aquí
siempre, y
estamos frente a
fue,
una computadora.
por cierto, sí, desde el 2020 hasta ahora, ¿no?
Sí, desde el 2000 para acá.
Oye, no, desde el 2000, cierto, desde el 2000 dijiste, sí.
Sí, estamos
Oye,
hablando de hace un cuarto de siglo.
¿lo puedes creer? Justamente hace un cuarto
No.
de siglo. Sí, yo pensaba porque, bueno, mis acercamientos fueron muy similares a los tuyos. También, ¿no? Empecé en un ciber y con MySpace y con todas esas cosas. Pero yo creo
Sí.
que para ese entonces ni siquiera imaginábamos, ¿no? La capacidad o lo que se venía con todo esto de la tecnología, las computadoras, lo digital, etcétera, etcétera. Y para ti siempre fue interesante, o sea, siempre te resultó interesante, digo, superó tus expectativas, obviamente, porque hoy en día te dedicas a ello, pero hubo un momento difícil, hubo un momento en que dijeras, no lo sé, o siempre estuviste segura de que estabas en el camino correcto.
No, no, no. Siempre ha sido como un tema complejo y de muchas dudas, que incluso hasta en el punto en el que actualmente me encuentro profesionalmente, aún siguen llegando como ese tipo de cuestionamientos, ¿sabes? Como que dices, neta, si estoy aquí porque sí, porque de aquí soy, porque, o sea, a pesar de que el tiempo pasa y vas agarrando más experiencia, lo que tú quieras. Siempre existe como este feeling, no sé si en todas las áreas, pero al menos desde mi experiencia en el ámbito de tecnología, siempre está como este feeling de que sientes que nunca aprendes o sabes lo suficiente, como que está siempre esa duda. Entonces, lo que hice pues fue aprender a vivir con ello, aprender a vivir con esa duda. Lo que me ayudó también fue escuchar a otras personas que yo escuchaba más experimentadas también decir lo mismo, que decían, o sea, aquí puedes estar muchísimo tiempo y siempre vas a tener como este feeling de que nunca sabes lo suficiente
Suficiente,
y
sí.
demás. Entonces empecé, pues acepté más bien como ese sentimiento, ese pensamiento de tenerlo y ha sido al mismo tiempo lo que me ha pues mantenido aquí. Algo que sí destaco de mi parte es que siempre me ha gustado estar como en proyectos o en algo que me guste, pero que al mismo tiempo como que me mantenga un poquito como estresada
Que
o
te
que soy un
rete.
poco exacto, como que
Sí.
siempre así estar en esa cuestión como de reto, de emoción, de adrenalina, de estrés, de
Adrenalina, sí.
nervios y demás. Entonces, como que este es el punto correcto. Entonces, cada que estoy haciendo un punto que ya hasta quiero, que de repente hasta quiero chillar, yo así de, bueno, Nancy, tú te lo buscaste. Tú estás aquí porque tú decidiste eso, así que ahora tórale, ¿no? Pero sí, pues eso es lo que me ha mantenido. Y creo que el parte del por qué he aguantado, digo, es por esto, porque entiendes de que no tienes que ser como conocedora en todos los temas. Puedes conocer algunos sí, pero no todos. Y también por otro lado, como el reconocimiento de ser humildes en cuanto al tema del aprendizaje, ¿no? Si bien vas creciendo, madurando, aprendiendo nuevas cosas, pero siempre mantenerte como humilde en el sentido de que pues estás dispuesta a seguir aprendiendo. Y más en este mundito de tecnología que se mueve muy rápido y salen cosas muy nuevas todos los días y aprendiste una cosa o medio aprendiste algo, pero ya sale otra cosa más chévere y así te vas, ¿no? Entonces empiezas como a acostumbrarte a vivir en ese flow. Creo que es como ahí el hack, dejarte llevar.
Sí, yo creo que es una combinación entre el síndrome del impostor, que es como muy común entre las mujeres. Siempre tenemos esa necesidad como de justificar nuestro lugar, ¿no? Y siempre queremos hacerlo perfecto y todo esto por lo mismo, por el contexto, ¿no? Bajo el cual muchas podemos estar. Y además, pues
Sí.
eso, o sea, tú lo acabas de decir, el mundo de la tecnología es uno que está en constante cambio y a velocidades que ya no superan. Entonces, pues sí, es aprender creo que es la clave en esta carrera. En muchas, seguramente, pero en esta en especial es la clave, ¿no? Para mantenerte.
Sí, por supuesto. Creo que ahí está como el hack para mantenerte en pie y vigente en estas áreas.
Sí. Oye, y ahora quiero que hablemos un poco sobre TX Services. Suena toda
Sí.
una aventura.
Sí, pues fíjate que surge a raíz del último trabajo que estuve como contratada de empleada, así 100%. Fue como de recién, ¿en qué año estamos? 2025, como en el 2023 más o menos, que cuando concluyó la pandemia y luego que pues ya todas las empresas empezaron a regresar a su formato presencial. Y pues yo siempre he trabajado remoto desde antes de pandemia. Entonces, en este último trabajo que tuve de estar 100% así contratada como empleada y demás, pues resulta que ya el formato lo querían cambiar a presencial. La empresa en la que me encontraba estaba en el Estado de México, entonces pues no, yo radico acá en León, Guanajuato. Voy con frecuencia a Ciudad de México, pero no es que viva allá. Voy unas 2 veces al mes, pero voy, regreso, voy, me quedo unos días, regreso y así, ¿no? Entonces, pues dije, no, la verdad, no, 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 no veo la forma de irme para allá. Me busco otro trabajo en remoto, no pasa nada. Y ya. Entonces, algo que sucede mucho dentro de mi perfil, como sabes, pues me dedico a temas de dar conferencias, talleres, capacitaciones y bla, bla, bla. Cuando eres conferencista, pues la mayoría de las personas que te invitan o los organizadores siempre suelen pedirte de, oye, dame tu nombre, tu puesto, tu profesión y la empresa en la que colaboras, ¿no? Entonces, pues yo ya venía, digamos, como en las invitaciones que me hacían, pues ya venía yo dando como los nombres de las empresas en las que iba colaborando, ¿no? Te recuerdo cuando estaba en Plaxi, pues así, Nancy Salazar de Plaxi, ¿no? Cuando estaba en Hotel Universidad de UCAM, Nancy Salazar de UCAM, Hotel Universidad. Y así entonces como que, digamos, pues vas como dándole difusión a estas empresas cuando la realidad pues es que nunca trabajas ahí, nunca estás así como que por default ahí, ¿no? Nada más es el ratito en el que colaboras y sale, va y te despiden y pues
Se
ya ni
acabó.
quien se acuerde de ti. Exactamente. Entonces, ante esta presión y con las ganas también de crear algo por mi cuenta, porque yo ya me he dedicado a dar ese tipo de servicios desde software para empresas o emprendedores o negocios, pymes y demás, creación de contenido educativo, consultorías y demás. Ya lo he estado haciendo desde siempre, como de una manera alterna. Pero no le había puesto un nombre a todo eso que hago, ¿sabes? Entonces, al seguir en invitaciones a este tipo de eventos y demás, dije, ay, pues, ¿por qué tengo que? Dije, ya, yo creo que ya es momento como de ponerle un nombre a todo eso que hago, ¿no? Ya se si hago este tipo de servicios, doy estos tipos de servicios y demás, pues ya hay como que ponerle su nombre. Entonces, pues, decidí ponerle ese nombre de TX.services. TX viene del concepto igual gringo de TX, nada más que pues en inglés se escribe techies. Dije, no, capaz que si le pongo así techies y luego aquí la banda aquí en México va a decirle si sí, tu empresa techies y demás, ¿no? Entonces, le cambié el formato de la palabra y lo puse tal cual, así como se escucha, TX. Entonces, me gustó y te digo, a partir de ahí ya empecé pues a ponerle un nombre y un nom nombre de algo propio a todos estos tipos de servicios que te digo que suelo hacer, ¿no? Que suelo dar, por las que me contratan y demás. De esta manera, pues ya le doy difusión a algo propio, ¿no? Y no a empresas pasajeras en las que estoy 6 meses, 1 año, ya después sale bye. Dije, no, pues ya mejor. Digo, y con esta insistencia más que nada de las invitaciones a eventos el nombre de tu empresa y tu puesto y demás. Dije, ay, ya, creo que ya estoy en un momento de ya poder ponerle un nombre a esto que hago y empezar pues a rifármela por ahí, ¿no? Actualmente no estoy como de empleada de alguien, de alguna empresa. Tengo proyectos, tal cual, proyectos temporales de 2, 3 meses, se termina y si vienen otros proyectos unos poquito, un poco más extensos, pero pues ahí haciendo como todo este esfuerzo yo de mi lado, pues de ahora de estar yo buscando los proyectos y al mismo tiempo con la finalidad pues de yo seguir también manteniendo mi libertad, ¿no? Que tú sabes luego cuando trabajas en una empresa pues es cumplir un horario, que de lunes a viernes, lunes a sábado, qué sé yo. Y como que esta facilidad de estar yo independiente pues hace que me pueda yo seguir moviendo en varias cosas, e ir para allá, ir para acá y no perder como esa libertad que al día de hoy valoro un montonal.
Sí, y
Y ya, ¿cómo ves?
Es que justo eso te quería preguntar, ¿cómo ha sido para ti mantener esa libertad, esa flexibilidad y que ha habido algo que sientas que has tenido que, no quiero decir sacrificar, pero tal vez intercambiar, ya sabes, esto de que no podemos, de repente a veces no podemos tener todo y a veces preferimos tener unas cosas por otras? ¿Cómo ha sido para ti? Porque sí, efectivamente, tu carrera está muy basada en dar conferencias, en compartir, en enseñar y todo esto. Y supongo que al mismo tiempo eso tiene ciertos inconvenientes para encajar dentro de un modelo tradicional típico en donde te requieren durante un horario ya establecido. ¿Cómo ha sido todo esto para ti?
Sí, tal cual como lo comentas, pues no todo es como en alfombra, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. ¿Los pros como cuáles? Pues justamente esta cuestión que estamos hablando como del tiempo, la flexibilidad de trabajo, si quieres te levantas un día temprano y empiezas a trabajar desde las 5 de la mañana, pero al día siguiente, si quieres, te paras a las 10 de la mañana y continúas haciendo tu trabajo. El fin de semana, si tienes chance y estás aburrida, pues te pones como a adelantar parte de tus proyectos, si no, pues te descansas hasta el lunes. El tema de poder moverme a diferentes lados y que no impacte ninguna de las cosas en las cuales estoy colaborando, porque todo lo que hago es en línea, entonces eso está fabuloso. ¿Cuáles son las cosas que no están tan chidas? Como por ejemplo, pues no tener como un ingreso seguro quincenal, semanal o esas ondas, ¿no? Siempre es así como una montaña rusa de, uy, unos meses me va súper chido, pero otros meses me va, pero sí arrastrando, ¿no? Apenas llego a mi sobrevivencia. Y es un tema ahí en el aspecto primero económico. En el aspecto también, digamos, como que tienes que sorteártela o buscar otras alternativas, por ejemplo, en esas cuestiones como seguras ya de la vida adulta, que tu casa, que tu auto y que todas esas cuestiones, que la vida misma también te va pidiendo, pues tienes que buscar otras formas alternas, ¿no? Seguros, por ejemplo, también, porque pues, no tengo como un seguro así, ahí que me esté protegiendo 24/7, que vas al IMSS y esas cosas de asegurados, pues no. Entonces tienes que estar buscando ahí como alternativas. Y y otra cosa también, ¿cuál sería el tema como de tener tú que estarte? Bueno, creo que eso sí me gusta, ¿no? No está tan feo, pero sí porque dependes de ti misma que puedas seguir como en movimiento, ¿no? Es decir, tener que buscar a personas con las cuales ya has colaborado para ver si tienen algún proyecto, o darte tu misma difusión en redes sociales o por el medio que utilices como para que la gente sepa en qué andas, qué traes, qué servicios ofreces, y todo ese rollo. Entonces, tiene que andarse uno, digamos, como vendiendo, que eso es básicamente como toda la vida, ¿no? O sea, toda la vida nos estamos vendiendo de una forma u otra, en el aspecto profesional, personal y demás. Entonces, acá digamos que dependes de ti misma. Si tú no sales a
Eres tu
buscar
propio
esa chamba,
manager.
exactamente, si tú no sales a buscar chamba, nadie va a venir a hacerlo por ti, ¿no? Entonces, es como mucha gestión en diferentes aspectos, desde el aspecto económico, de tiempo, de trabajo, de proyectos y demás. Y eso es como lo retador, ¿no? Porque luego también no a muchas personas se les da eso, Muchas personas prefieren como lo cómodo, lo seguro, que no está mal, digo, está bien, pero a uno que le gusta la adrenalina, pues anda ahí metiéndose en broncas, ¿no? Como estas.
En deportes extremos como esta, sí.
Exacto.
Oye, ¿y cómo te manejas? ¿Los proyectos que haces están bajo la plataforma de TX y las conferencias como Nancy Salazar? ¿O cómo es tu presentación o cómo es tu perfil cuando
Pues
empiezas?
mira, cuando me invitan así depende del enfoque también del evento y demás, ¿no? Hay veces en las cuales solamente con que me digan que soy especialista en tecnologías de la información, para mí está suficiente. Ya si te digo, si salen como con este tema de, pásame tu puesto y el nombre de tu empresa y demás, pues con TX. Ya si de repente me dicen en alguna conferencia en la cual me invitan y me dicen, oye, pero no hay como un pago de honorarios, pero podemos darle difusión a tu empresa, a tu startup o a tus servicios o lo que tengas, pues va, ahí va ya como el logo y todo este rollo, ¿no? Pero pues me manejo en ambos bandos, ¿no? Dependiendo también pues de la invitación o del evento o del enfoque. Ahí estoy ya ahí como jugando con eso. Y te digo, pues al mismo tiempo, pues ya no hay como tanto tema. Porque algo que también me sucedió, recuerdo, un evento que me invitaron justo cuando trabajaba en una de esas empresas, que igual me pusieron ahí, Nancy Salazar de Patito Empresa. Y así como que de repente, del lado de esa empresa me dijeron, oye, ya nos dimos cuenta que vas a una conferencia y está saliendo ahí el nombre de nosotros. Y no sé si me puedes hacer el favor como decirles que no lo publiciten y no sé qué, porque pues no queremos que se vincule como tu figura con lo que haces, con lo que se hace aquí en la empresa y demás. Y yo, ay, sí, sin tema, digo, o sea, de hecho no crean que yo lo di así como de pónganlo, sino que pues los mismos del evento como que me estoquearon y demás y agarraron ahí mi nombre y de dónde trabajaba y ya. Entonces como que dije, ay, no, qué necesidad de estar como teniendo ese tipo de bronca, ¿sabes? Entonces, de ahí ahorita pues ya no me causa un conflicto si me
Dicen que
llaman por mi nombre, por TX, por especialista en TI, por ingeniera, como sea, o sea, ya no tengo como conflicto con nada, entonces. Pues díganme como sea, siempre y cuando tenga que ver con tecnología.
sí, porque ya ves que últimamente se estila mucho esto de la marca personal, ¿no? Y digo, no
Correcto.
aplica para todo el mundo, pero yo creo que tu perfil, sí, tal vez, en mi percepción, entra en esa categoría. No sé, ¿tú qué opinas?
Sí, claro, sí, o sea, ya tan solo con mi puro nombre, ya la gente que me topa y demás, pues ya se acuerda de mí, ¿no? Y así entonces, pues no. No tengo como esa necesidad tampoco de salir en nombre de representación de una empresa o algo así. Y que es algo que también, ahorita que lo mencionas, es algo que yo también traté como mucho de siempre estar defendiendo, de que no me confundan a mí como con, o sea, que no pongan enfrente de mí las empresas a las que colaboro, más bien soy yo. Y detrás de mí estoy colaborando con esta empresa, ¿no? Pero primero soy yo antes que el nombre de la empresa con la cual estoy colaborando, teniendo y demás, ¿no? Y pues ya, creo que sí aplica para mí. Digo, creo, bueno, según yo a veces como que no me la creo, así como de, ay, no, siento que soy así como un ente desconocido y demás, pero luego voy así a lugarcitos y, ay, eres Nancy, ay, sí te ubico y demás. Y yo, ay, qué emoción que me conozca tanta gente.
No, yo
Siento
creo
muy
que sí.
bonito y así.
Sí, no, yo pensaría que perfectamente estás dentro de esa categoría. Digo, obviamente ubico TX, pero porque pues te sigo en tus redes y veo las publicaciones que hacen. Sí, bueno, sí está ahí presente la marca, pero yo, o sea, yo te ubico como Nancy Salazar, la morra que está en todo lo de tecnología y está compartiendo todo el tiempo contenido que referente a tecnología y a mujeres en tecnología y todo esto. Sé que haces muchas otras cosas
Exacto.
más, pero obviamente por el medio en el que yo me desenvuelvo, pues es lo que más lo que el algoritmo me arroja más sobre ti. Y justamente
Así es.
hablando de esto de compartir, tú has tenido muchas experiencias como mentora, instructora en organizaciones como Tecnolochicas y Google for Startups y todas estas. ¿Qué aprendizajes te ha dejado a ti compartir y acompañar sobre todo a otras personas en su proceso de formación?
Creo que de aprendizajes, el tema de las mentorías me gusta porque en esta parte, más de yo como querer ir a dar misa de lo que tienen que hacer el mentí o la persona que se me acerque. Más allá de eso, me gusta porque me doy cuenta que que lo que te decía hace rato, me doy cuenta que no todos sabemos todo o que a veces ya tenemos como la respuesta, pero como que necesitamos a alguien que nos venga así a reubicar y hasta tú misma sabes como qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces me gusta la parte de la mentoría como de estar abierta a escuchar otras experiencias, de saber que no eres la única persona a la cual atravesó por ese mar de dudas, de incertidumbre, de miedos y demás. Que tú ya pasaste esas zonas de peligro, o a lo mejor no pasaste, pero ya más o menos sabes cómo dominarlas.
Me
Y
son
también,
familiares, digamos.
exactamente. Y también, algo que me gusta es la parte del aprender de los demás, ¿no? Y de ser esta guía, esta luz para las personas que lo necesitan. Te digo, la mayor parte de las mentorías que he dado, casi he escuchado la mayor parte de ellas que veo que ya tienen la respuesta, y te digo, nada más es cuestión como de orientarles. Y eso me encanta. Otra cosa que me gusta del tema de las mentorías es pues estas habilidades que desarrollas de manera directa o indirecta, ¿no? Como por ejemplo el tema de la escucha activa, el tema de intercambiar opiniones, el tema de encontrarte con opiniones encontradas, a lo mejor cuando no opinan lo mismo que tú y está bien, o sea, no tenemos que pensar todos de la misma manera. El compartir las herramientas que sabes hacia otros y también esas otras personas lo que te comparten para contigo cosas que yo de repente desconocía, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta del tema de dar mentoría y también algo que me encanta y me fascina es como esa huella que dejas a las personas a las que les das mentoría. Tengo yo, por ejemplo, personas a las cuales les he dado mentoría, repitiéndolo, y han pasado ya 5, 6, 3 años de ese momento, y cuando me los topo así en X lugar, oye, ¿te acuerdas de mí? Me diste una mentoría, bla, 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 y pues ya gracias a esa mentoría que me diste, pues ya pude lograr eso que tenía ahí como de duda y que bueno, me ayudaste un montonal. Y dices, ah, qué chido, o sea, a pesar de que han pasado los años, pues no se borra como ese impacto que dejaste en las personas, ¿no? Entonces es ahí donde entra el tema de la trascendencia, que es una de las razones por las cuales, o de tus misiones de vida, ¿no? El por qué estás en este planeta. Hay que trascender, sí, pero ¿de qué manera quieres trascender? Entonces, en mi caso, pues, esa es como una forma, pues, de dejar algo chévere para, pues, las siguientes generaciones o las personas que andan por acá, ¿no? Y pues, que se mantiene en la memoria hasta que la gente te olvide. Entonces, eso se me hace como muy padre, como el impacto que dejas, el que a lo mejor en el momento de la mentoría, pues, para ti es una charla más, una conversación. Pero no sabes todo lo que hiciste vibrar en la otra persona, lo que sacudiste en la mente de la otra persona y del cómo le diste las herramientas para que se llenara de valentía y pudiera pues hacer eso que ya tenía como claro, pero no estaba muy seguro, ¿no? Entonces a mí ese tipo de cosas son las que se me hacen bien bonitas. De repente ya recibo mensajes de, oye Nancy, gracias a tu mentoría, bla, 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 hice esto y esto otro. Yo, ay, qué bonito, muchas gracias, ¿no? De repente cuando voy a eventos, que llego a toparme a estas personas, que me dan un regalito, un detallito, yo, ay, muchas gracias y demás, o sea, como que te traen en su mente, en su radar de su evolución profesional y eso pues para mí es una forma bien chévere de seguir. Pues ayudando o mentoreando a más personas, que les funcione esto que yo hago y que les comparto, está fabuloso. Y que se acuerden de mí en este crecimiento profesional que tuvieron, pues muchísimo mejor. Y eso está bonito, ¿no?
Sí, justo te iba a preguntar, ¿tienes algún ejemplo o alguna historia que recuerdes así de algo, de alguna anécdota que haya sido, que se te haya quedado por ahí, ya sabes, de
Sí.
esas?
Tengo varias, una de ellas, de la que me acuerdo fue hace poquito, ¿qué fue? Como hace menos de un mes, Fui a un evento a Ciudad de México y me encontré ahí a una chica que me dijo que igual había tomado una mentoría conmigo, que la mentoría en ese momento la había tomado porque estaba indecisa de transicionar de su carrera. Si no me equivoco, creo que ya venía como de un rollo así como de marketing o no sé qué y quería brincar hacia la parte de datos. Y pues bueno, yo ahí en la mentoría que tuvimos hace como que será unos 2 años aproximadamente, pues le di yo ahí como una ruta de qué es lo que debería de seguir si quisiera hacer como esa transición, ¿no? Y bueno, me la volví a topar y me dijo, oye, tuvimos esta mentoría, así está, fue por esta cuestión que quería hacer esa transición en mi carrera para que en mi trabajo pues me cambiaran otro puesto que yo quería. Y pues ahorita ya estoy en ese puesto en el que quería de data. Ahí estoy en la parte de análisis, me está yendo muy chido y demás, y pues ahí sigo aprendiendo. Y yo, ay, qué lindo, qué chévere esa parte, ¿no? Por otro lado, otras, igual, mentoreados que tengo por ahí, uno creo que es de Colombia, si no me equivoco, que igual, o sea, tenía como cierta desmotivación de seguir en el área de TI, porque, te repito, es un área muy complicada. Y estaba ahí como que sí quiero, pero no quiero, es muy complicado. Entonces, como que ahí con mentoría y todo, como que se encarriló. Y ahorita, pues el morro ya está muy metido en comunidades y compartiendo contenido también y demás, ¿no? Y del caso, por ejemplo, de Tecnolochicas, que ahí normalmente suelen ser adolescentes, mujeres adolescentes, estoy hablando en un rango como de 15 a 18 años aprox, que están como en este inter importante de su vida de a qué me voy a dedicar profesionalmente o qué tengo que estudiar y demás. Las chicas de luego de ahí que les he dado clases en Tecnolochicas de programación y ese rollo, me dicen, ay, Nancy, es que neta yo ya estaba así súper abrumada por mi carrera porque neta no le encontraba como lo interesante, pero ya contigo como que ya me regresaron las ganas de seguir explorando, seguirme preparando más y tener pues un porvenir ahí más chido, ¿no? Está, mira, por lo menos esa es la forma como de impactar y que te digo, pues se queda ahí como muy bonito, muy guardado en mi corazón y que pues es como unos de muchos ejemplos que tengo. Luego ahí tengo en mi Facebook, tengo un álbum de las screens de mensajes que me llegan así de agradecimiento y todo ese rollo. Y ay, qué lindo para tenerlas ahí guardadas cuando necesite leerlas.
Sí, la verdad yo creo que es una de las recompensas o de lo más gratificante de estar compartiendo experiencias, ¿no? Digo, no tiene nada que ver con, ni siquiera con la parte económica, es como un tipo de recompensa distinta, pero muy, pues muy llenadoras, creo yo, ¿no?
Sí, el tema económico, no digo que no sea interesante, es interesante e importante, obviamente, pero no lo es todo. Más bien como que lo económico, pues ya es una consecuencia de lo que tú haces, ¿no? Entonces, si lo que haces lo haces, pues justo como con estas ganas, esta pasión, esta visión y demás, pues la vida misma te va atravesando con oportunidades que ya después, pues sí te pueden pagar por eso, ¿no? Entonces, creo que en esta parte de las mentorías sí necesitas tener como esta, ¿cómo podría llamarlo? Tener como esta apertura a hacerlo por buena onda, porque
Por
quieres.
vocación, a lo mejor.
Ajá, exacto. Y no por meramente un interés monetario, ¿no? Luego mucha banda piensa así de, ay, seguramente de las mentorías sacas un montonal de lana, yo así de, güey, no cobro. Son espacios que yo abro en mi agenda y así de banda que quiera que le dé una mentoría de estos y estos temas, pues adelante, ahí está el calendario, aparte en su espacio y pues aprovechemos esos 30 minutos que apartamos, ¿no?
¿Cómo es la
Entonces, pues,
dinámica? Bueno, ahorita que termines nos explicas, perdón, sí.
sí. Lo hago, te digo, pues así meramente de corazón, porque quiero aportar algo a la sociedad, como que es mi deber ser como profesionista hacerlo. Entonces, pues ahí se sigue con esta dinámica. ¿Y cómo lo hago? Normalmente ahorita tengo mi agenda abierta y suelo publicar de vez en cuando el link de mi calendario para que pues ahí me aparten el espacio. Anteriormente, y quiero retomarlo, a finales de cada mes, en la última semana de cada mes, publicaba mi post de, oigan, están las mentorías abiertas para el mes en cuestión que seguía, ¿no? Entonces, pues ya yo abría ahí mi espacio en mi agenda, una sesión diaria, y pues ya la banda ahí se metía, apartaba su espacio y ya, bloqueada en el calendario. Y así me la llevaba. Tengo toda esta parte automatizada en el sentido de que pues te llegan recordatorios y demás para que te conectes, instrucciones de cómo llegar preparado pues a la mentoría, que no llegues como en blanco, sino ya como con puntos bien bajados para aprovechar porque nada más son 30 minutos. Y ya. Ya si la banda o si los mentoreados, mentoreadas quisieran como un, digamos, un programa de mentoría como de más acompañamiento, de seguimiento incluso y demás, pues ahora sí ya es ahí parte de mis servicios que ofrezco, ¿no? De, ok, te ofrezco un paquete de 6 mentorías, vamos a trazar cuál es el objetivo que tienes y pues vamos a llevar este acompañamiento durante estas sesiones, pues para ver algo ahí gradual y que sea pues una transformación justamente eso que estás buscando, ¿no? Entonces, pues esa es como la forma en la que las manejo y pues muy, muy, muy chévere hasta ahorita. Te digo, hago la dinámica así, mis mentorías gratuitas, abro aproximadamente como 4 espacios por semana, uno de lunes a jueves y ya, la banda iba va apartando ahí sus espacios y pues ya. Muchas personas se quedan como sin espacio. Es que algo que me sucede también es que publico la convocatoria y así como en 5 minutos
En
se
5 minutos
acaban
ya está
todas.
cerrado, sí, claro.
Sí, ya sé, hasta me siento así tipo como Shakira o así, Dua Lipa, abriendo taquilla y se acaba encerrada. Sold out en corto.
Sí.
Pero bueno, y eso es como la parte de cómo las hago, ¿no? Por si de repente alguien de aquí tiene la necesidad de pues que me escriba o que esté atento ahí a mis publicaciones y ahí pueda apartar el espacio. Y ya, nada complicado, digo, nada más apartar el espacio, esperar a que llegue la fecha, la hora, nos conectamos y ya, sale bye.
Y listo. Oye, ¿y cuáles son como los temas de que tú consideras de mayor interés, sobre todo actualmente?
Específicamente en la parte de mentoría, ¿te refieres?
Así, como
Sí,
que, o sea,
ya.
la gente llega y te pide mentoría más sobre qué tipo de
Fíjate
temas.
que de recién que empecé yo a hacer esta dinámica, yo erróneamente creía que la mayoría de las personas iban a acercar a mí por a lo mejor algún tema técnico o algo por el estilo. Y no, fíjate que no, todo lo contrario. Más bien como que la gente se acercaba en las mentorías por temas como de cuestiones de seguridad. En cuanto a quiero hacer esto y esto otro, pero no me animo por X o Y razón, o quiero estudiar esto, pero ¿qué va a decir la gente? Tengo inseguridad. Quiero estudiar esto otro, pero fíjate que ya me siento muy grande, no sé si estoy tomando la decisión correcta. Fíjate que quiero iniciar mi carrera en tecnología, pero siento que es muy complejo, como por dónde debo iniciar, ¿qué me recomiendas? Fíjate que quiero crear mi marca personal, pero me da mucho miedo el qué va a decir la gente y qué tal que si publico algo erróneo. O sea, como más temas de inseguridad, ¿sabes? Y te quedas así como de, ok, yo creía en un momento así como temas a lo mejor más técnicos y de, oye, ayúdame con este proyecto y demás. Y no es más como un tema de falta de seguridad de las personas, de creérsela, de confianza. Y pues ahí les doy como una sacudidita de, pues, no, o sea, puedes, sí, si tú quieres hacerlo, pues hazlo, ¿no? Sin tema. Y te digo, y a mí se me hizo como se me hace como raro, ¿no? Porque yo tenía la otra percepción, pero creo que la banda a veces necesita un poco más de confianza. Confianza, seguridad en ellos mismos, en ellas mismas, para hacer eso que traen en mente. Sin temor al que va a decir la gente, sin temor de la edad, sin temor del qué pasa si ya estudié como un montonal de tiempo algo y ahorita quiero darle un giro a mi carrera. Ese tipo de cosas son por las que más se me acercan, ¿cómo ves?
Interesante, porque yo igual que tú pensaría que me ibas a decir, bueno, pues la gente ahorita quiere estar como más en tendencia sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, cómo usarla como recurso para sus negocios o quieren implementar un sistema o no sé, pensaba que me ibas a decir un tema un poco más hacia allá, Me sorprende, me parece muy interesante que los temas estén un poco más ligados como a la parte emocional y eso me hace pensar que en realidad, bueno, siempre he pensado, ¿no? Que la parte técnica de que nos conforma como profesionistas, sí, es una parte muy, muy importante, relevante y decisiva en nuestra trayectoria profesional. Pero detrás de todo eso sigue estando la parte emocional, ¿no? O sea, sí, sí hay mucho de quién eres tú y cómo te formaste y cómo creciste y con qué creencias creciste como para que al final, en conjunto con tus habilidades técnicas, se pueda definir si te consideras exitoso o no. Y llamo exitoso por lo que sea para que para ti signifique exitoso. No hablo de ni otra vez ni de económico, ni de famoso, ni de nada de eso, sino que a lo mejor para una persona el considerarse exitoso sea haberse atrevido a pesar de, no sé, considerarse que ya no es una persona joven a lanzar un emprendimiento. No sé, es muy interesante esta parte de que como humanos, porque definitivamente no es lo que solemos ver cuando empezamos a hablar sobre profesiones, ¿no?
Es correcto. Sí, a mí también me sorprendió. Yo hasta así me acuerdo en mis inicios, así, ay, de que no me vayan a preguntar algo muy difícil o algo que no sepa y demás, ¿no? No, nada que ver. Te digo, más un tema como de confianza, de valentía, de saber si la decisión que estoy tomando es correcta o no es correcta, está bien o no está bien, o qué consejo me das, y así, ¿no? Entonces dije, ah, mira, qué interesante, a pesar de todo, de sí, de que luego el tema de tecnología pues te demanda mucho como este lado técnico y demás, de habilidades, sí, pero el tema de la confianza, esto que hablaba, que me decías hace rato, el tema del, ¿cómo se llama? De que no puedes creer en ti misma, del síndrome del impostor y demás, o sea, igual, vigente en todas las personas. Y como que necesitas nada más como ese empujoncito o esos votos de saber que lo estás haciendo bien y seguir adelante.
Qué interesante, la verdad, está muy padre. Y digo, me imagino que un chorro de historias y un chorro de contextos en los que a lo mejor algunas veces tú te has sentido hasta identificada o te ha tocado. Sí, está
Sí,
muy
es
padre.
padre. Y aparte también como si hiciéramos si nos fuéramos como a las raíces de la palabra mentor y demás, pues es básicamente guiar, orientar, no darles como las herramientas en sí de, ay, hazlo con esto, hazlo con esto otro, paso uno, paso dos, sino más bien de con base en tu experiencia, compartírselos a quienes necesitan esa orientación y ya que ellos hagan lo que crean conveniente con eso que tú les compartiste de cómo te fue a ti en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, te digo, creo que es nada más un tema como de un empujoncito así de, sí, tú ya tienes toda la respuesta, tú puedes, síguele, vas bien y demás, y eso es como lo que la gente necesita, como ese ánimo, esas porras y pues bueno. De eso se ha tratado la mayor parte de mis mentorías.
Qué padre, como dicen, no, no les des el pescado, enséñalos a pescar, ya viéndonos muy, no sé, en
Es
la Biblia
correcto.
una cosa así dice esa metáfora. Oye, y cambiando un poco de tema, pero igual siguiendo con lo mismo de compartir, ¿has estado como speaker en plataformas como TEDx? ¿Cómo ha sido ese tipo de experiencias?
Sí, pues. Muy chéveres, al menos hablando, por ejemplo, de la de TEDx, fue una TEDx de ahora que estaba en pandemia, donde las TEDx se hacían en línea y pues tenías tú que prepararte pues igual desde casa y demás, ¿no? Es una experiencia interesante, hablando específicamente de la de TEDx en el aspecto como del onboarding, como desde la invitación hasta que dices que sí, luego como todo ese seguimiento de meses, no es así como de un día para otro te invitan y ya, sino que como casi un año antes te vienen invitando y durante todo un año te dan seguimiento del tema, de cómo lo vas a estructurar, de hacer tus ensayos y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues a mí Se me hizo un poco diferente a lo demás porque pues yo normalmente suelo como pues hablar de un tema, compartir mi presentación y basarme con mi presentación en los temas que voy a platicar y punto, ¿no? Acá en el caso de las TEDx pues es un tema como más como reflexivo, como de inspiración en cuanto a dejar como esas preguntas o inquietudes o esas emociones en quienes te escuchan, ¿no? Entonces, pues era así como cambiarle un poquito la fórmula a lo que venía yo haciendo en el día a día. Y bien, normal, o sea, se hizo la chica que me invitó el capítulo que me invitó de TEDx, porque sé que son como varios capítulos, o sea, es un rollo así. La chica que me vino invitando es una chica que vive ¿en dónde? En Seattle, en Estados Unidos. Resulta que ya había una comunidad de hispanos. Y el capítulo no me acuerdo cómo se llamaba, era de Cyril, pero tenía como otro nombre en específico. Hacían como estas charlas para esa comunidad de hispanos que había ahí en esta parte de Estados Unidos. Y pues bueno, ahí me invitaron y demás. Y bien, me gustó y todo. Allí hablé, mi tema principal fue pues del incentivar del hablar de por qué es importante que haya más mujeres dentro del ámbito de tecnología, ¿no? Más allá como de la cuota de género, más allá de por qué está de moda, más allá de que porque según todas las mujeres queremos estar en todos lados, sino que pues hay un contraste interesante del por qué nos debemos de involucrar, ¿no? Desde el desarrollo tecnológico, desde estos desarrollos pues más diversos en cuanto a su construcción, con perspectiva de género y demás. Entonces, pues ahí estuve platicando y chévere. Se me hizo como raro que mejor me hayan invitado de otro país a uno aquí mismo en el mío, ¿no? En México. Ya ni digo ni el país de aquí mismo, de Guanajuato, donde me encuentro. Aquí en Guanajuato sé que hay varios como capítulos de TEDx y no me han invitado y así de, híjole, qué mala onda que mejor vengan a invitarme desde otro lado, pero van a ver.
Sí, ya sé,
Ya
digamos,
llegará mi invitación.
va a estar muy metafórico nuestro episodio, pero otra vez, como dicen, no, nadie es profeta en su tierra, lamentablemente.
Sí, así es. Y así de, pues bueno, está bien, que me manden a hablar de otros lados.
Lo importante es seguir compartiendo. Oye, y
Sí,
justo ahorita que tocabas esto de los temas de sobre diversidad dentro del ámbito de la tecnología, yo sé que es algo que a ti tú tocas muy de cerca, pues que considero que es una persona que está muy a favor justo de eso, ¿no? De la tecnología y de la diversidad y de tener diferentes perfiles necesitamos de diversos perfiles dentro del ámbito de la tecnología y generas mucho contenido y en general, mi pregunta es, ¿qué tipo de contenido crees tú que se necesita ahorita para fomentar justamente esta cultura de la diversidad en el ámbito tecnológico?
yo pensaría que un contenido hacia diferentes vértices o nichos, desde a nivel, digamos, empresa, que pues crean, construyen sus equipos y normalmente dentro del ámbito tech suelen ser los equipos mayormente poblados por hombres. Entonces, muchas empresas no saben cómo iniciar como esta cultura de diversidad en sus equipos. Hay empresas, como por ejemplo lo es Cisco, IBM y demás, que incluso hasta tienen como su área de diversidad, tal cual, justo como para impulsar estas iniciativas de que haya más mujeres en los equipos de tecnología. Eso por un lado, y por el otro lado, pues también llevarlo pues a todas las hélices, ¿no? No solamente a la parte de empresas, sino también a nivel, digamos, gobierno, a nivel también universidades, todos estos entes escolares, y por supuesto, pues también al tema de la sociedad. Algo que desgraciadamente y en pleno 2025 todavía existen muchos, ¿cómo se les llama? Se me fue el nombre. Muchos mitos en cuanto a que las carreras las ingenierías, específicamente las que tienen que ver con tecnología, con ciencia, con matemáticas y demás, pues están muy enfocadas al género masculino, ¿no? Por estos, ay, se me fue la palabra, pero por esas cuestiones como de que las ingenierías son, pues, para cuestiones de datos duros y no tienes que ser como, tienes que ser como muy ruda en ese sentido, que las ingenierías son para hombres y demás, ¿no? Que las mujeres estamos como más inclinadas a tomar áreas que tengan que ver como con el cuidado de las personas, con diseño, con cuestiones visuales y demás. Y pues bueno, entonces son, digamos, estos temas que siguen siendo vigentes, que yo en lo personal pensaba que ya eran como temas del siglo pasado, pero no, o sea, haces un mapeo allá afuera y te das cuenta que seguimos viviendo en un contexto muy patriarcal todavía. Y pues nada, es nuestro deber, en mi caso yo como figura en tecnología y como mujer, pues seguir divulgando el por qué es importante que nosotros como mujeres también nos involucremos, ¿no? Entonces te digo, todo va desde el individuo y ya escalándolo al tema educativo, al tema empresarial, al tema gobierno y demás, y pues donde todos podamos hacer este cruce. Aquí en donde yo me encuentro, en Guanajuato específicamente, debo reconocer que sí hay como esta convergencia de estos temas en todas estas hélices que te acabo de mencionar. Y eso es interesante porque lo toman en cuenta, ¿no? Hacen muchos programas aquí en Guanajuato de incentivar a que mujeres empiecen con sus negocios digitales, por ejemplo, o que empiecen a capacitarse en temas de programación, o que se empiecen a involucrar en temas de desarrollo de productos digitales, o que empiecen a implementar inteligencia artificial en lo que hacen en su día a día. Entonces siempre está como ese empuje a que tengan ahí las alternativas para poder meterse, ¿no? Y que no digan, pues, no, no tengo oportunidades o no sé cómo, sino que pues hasta el mismo gobierno incluso, pues las promueve mucho y eso se me hace interesante. Luego platico con otros colegas de otros estados, más bien de aquí de México, y me dicen, no manchen, me encanta lo que están haciendo ahí en Guanajuato, mucha diversidad, mucho apoyo a la tecnología, mucho apoyo a la investigación, a la educación y demás. Y pues se ve y se siente y los demás también lo ven, ¿no? Y pues se me hace como padre que, al menos aquí en donde yo radico, pues se impulse mucho ese tipo de iniciativas con la intención de lo que hablábamos al inicio, pues de que haya como esta divulgación más de que nosotras como mujeres también podemos estar en estas áreas que hasta el día de hoy, te digo, todavía siguen tachándose como de que son exclusivamente para hombres.
Sí, oye, sí está súper padre eso de que se promueva mucho más eso allá. Tengo dos preguntas respecto a eso. La primera sería, desde tu experiencia, por lo que te ha tocado vivir a ti, ¿cuáles son algunas de las habilidades que tú consideras que como mujer o como una persona, como género diferente al de ser hombre, contribuye a la parte de la tecnología? Y otro, ¿qué cosa crees tú que en Guanajuato comprendieron que les motivó a promover que las mujeres también estuvieran involucradas más en temas de tecnología?
Ya, creo que parte de las habilidades que nosotras aportamos mucho, pues es justamente esta perspectiva desde el simple hecho de ser mujeres, ¿no? O sea, características que tenemos diferentes a los hombres, desde, digamos, este nivel de los celulares, por ejemplo, que luego vienen muy toscotes y luego uno que tiene las manos bien chiquitas y demás, desde el desarrollo de esto mismo, de lo que se puede tocar hasta lo que no. Aplicaciones, por ejemplo, que luego están como muy pensadas específicamente para necesidades del hombre y demás, ¿no? Investigaciones como, por ejemplo, en estas cuestiones como por ejemplo, estos tratamientos, digamos, luego he visto por ahí artículos en donde se habla, por ejemplo, de cuando tienes te vas a revisar los pechos para que ver si no tienes como algo, cáncer y demás, y luego pues con estas aparatos que te aplastan el seno y demás, pues obviamente porque fueron construidas con perspectiva de hombre que no entiende el dolor que tú puedes sentir, ¿no? O lo cómoda que te puedes sentir y demás. Entonces, algo que nosotros, que te digo, eso es como las aportaciones que nosotros podemos hacer desde nuestra perspectiva de mujeres en cuanto a ese tipo de detalles. Y por el otro lado también, algo que siempre resaltan los equipos con los cuales yo he trabajado, que normalmente la mayoría vienen siendo de hombres, es que pues nosotras tenemos como mucho. Somos más organizadas, por supuesto, y también tenemos más atención al detalle. Detalles que luego los hombres así de, ay, pues ya con que funcione ya, di que te fue bien, y yo así de, no, güey, ¿cómo que ya con que funcione? O sea, hay más cosas que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, el por qué aquí en Guanajuato yo pienso, y esa es mi opinión, que las personas que han estado como en estos puestos estratégicos de estos temas son personas que en lo personal conozco desde su rol que tienen y que han sido personas que yo pienso que tiene mucho que ver esto, la forma en la cual ellos se han educado. Es decir, son personas que han estudiado en el extranjero, que se siguen capacitando, que traen como todo este mindset de Silicon Valley, de tecnología, de startups, de inversionistas y demás. Entonces, como que traer como esta visión global hace que fácilmente lo puedan trasladar aquí a Guanajuato, ¿no? Que es donde radico. Entonces, muchos de los perfiles que conozco. Son personas, digo, que se siguen capacitando, que en Harvard, que en el MIT y demás. Entonces, pues quieras o no, todo ese pensamiento súper chidísimo del aprendizaje que traen por allá, pues obviamente lo trasladan por acá, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta, que están en el ecosistema, que entienden del ecosistema, que saben que. Se trata así de construir negocios, pero también construir negocios basados en tecnología, pero también, sí, de tecnología, pero también con un impacto social. Entonces, como que todo esto lo traen muy arraigado y vienen y lo plasman en proyectos aquí en Guanajuato. Considero también que esa ha sido una de las causas por las cuales a mí también me invitan a colaborar y demás, pues porque al menos a nivel visión, pues compartimos muchas cosas en común. Y me gusta mucho eso, ¿no? O sea, que estas personas tengan contigo toda esta visión de estos lugares que son considerados como las cunas de la tecnología, pues está chidísimo porque todo eso que aprendes, ves, hueles, observas y demás, pues vienes y lo trasladas aquí de donde tú eres. Y eso me gusta.
Sí, por supuesto que sí. Y bueno, entonces podríamos comprobar una vez más que la mejor manera de combatir estos sesgos es con conocimiento, ¿no? O sea, es pues un poco, sí, tema de ignorancia el que todavía exista todo esta brecha tan, tan grande
Tan
entre,
marcada.
sí. Pues qué interesante. Oye, y bueno, por supuesto que te tengo que preguntar sobre tu nombramiento como Top Voices en LinkedIn. ¿Cómo es esto?
Sí, eso
¿Quién te
fue que en
nombra? ¿Quién
el
te hablan y te dicen,
2022,
oye? Ajá.
2023.
Ajá.
Sí, tenía yo una amiguita, bueno, tengo una amiga más bien que en ese entonces ella trabajaba en LinkedIn. Entonces, eso fue como por ahí el 2022, 2023, si no me equivoco. Y me escribió un día y me dice, oye, fíjate que estoy trabajando en LinkedIn. Y yo, ay, qué emoción. Así hay que vernos un día porque la chica trabaja, vive aquí también entre León y Ciudad de México. Y me dijo, ¿andas aquí en León? Y yo, Simón. Y dijo, bueno, pues hay que vernos, te quiero platicar algo. Y yo, va, va, va. Y ya nos vimos y me comentó que estaba trabajando ahí en LinkedIn. Que LinkedIn, pues, estaba haciendo como una fuerte estrategia de hacer que su red social profesional pues también tuviese creadores de contenido específicamente de habla hispana, porque de habla inglesa ya tenía muchos, que es normalmente la mayoría de los usuarios que están en LinkedIn, que hablan el idioma inglés, y que necesitaban como darle un empuje más a creadores de contenido de habla hispana. Entonces empezaron a hacer como este programa de LinkedIn Top Voices, que es un programa que está a nivel mundial y en el cual reconocen a creadores de contenido que justamente crean contenido de valor pues para la comunidad de LinkedIn, ¿no? Para todos los usuarios de por allá. Entonces pues ya la chica me dijo, oye, me gustaría invitarte, pero para eso pues primero necesitas como un preentrenamiento, yo te voy a estar guiando y te voy a estar estoqueando y te voy a estar dando retroalimentación de tus post que tú hagas. Y si los haces bien y si cumples como con esos lineamientos de lo que se espera y son como muy engachadores tus posts y demás, pues te podrías ganar, podrías hacerte acreedora como esta insignia. Y pues interesante, entonces todo el acompañamiento que tuve estuvo bueno porque pues eran igual chicas que trabajaron ahí en LinkedIn, nos daban capacitaciones y demás. Y pues bueno, ahí ya de repente esto de los top voices lo sacan cada año, creo. Sacan como una lista de quiénes son pues esas usuarios de LinkedIn que comparten ese tipo de contenido que trae valor hacia la comunidad de esta red. Y pues ya, entonces ya en el 2023, si no me equivoco, 2022 fue cuando ya me dieron como la insignia de top voice. Y pues digamos que me ha dado como ventajas en el sentido como de tener más visibilidad en esta red social, tener acceso, por ejemplo, a LinkedIn Premium y todas estas funciones antes que el resto, acceso pues a eventos que hacen exclusivamente para la comunidad de los creadores de LinkedIn, todos los top voices y demás. Y pues también como que te sirve, bueno, al menos a mí me sirve así como de marca personal, ¿no? Así de, pues LinkedIn me reconoció como esta creadora de contenido en tecnología. Y así, ay, qué chido. Y ya, hasta la fecha he seguido con esa insignia, sigue vigente y demás. Y pues está padre porque luego cuando estoqueo así quién trae ese tipo de insignia, pues hay personas así muy top, muy famosas, reconocidas y que lo tienen. Y yo así, ay, mire qué chido, pertenezco a ese segmentito.
Sí, la verdad
Y
que sí,
ya.
felicidades.
Sí, estuvo padrísimo. El acompañamiento y los beneficios que te digo hasta ahorita que he tenido, pues muy chéveres y sobre todo pues más en, te digo, así lo aterrizáramos como beneficio de marca personal, pues súper bien. Sé que ya es como otro título del cual me puedo
Va
ahí
muy bien ahí en
colgar.
tu va muy bien en tu semblanza, sí, a la hora de sí,
Sí.
la verdad. Oye, y ahorita que decías esto que pues estaban buscando justo impulsar más contenido creado por gente de Latinoamérica, ¿cómo ves tú, cómo sientes que estamos jugando este juego en la parte de acá de la tecnología, en la parte de Latinoamérica? Porque yo sí siento que hemos estado como mucho más activos de lo que solíamos estar. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué tienes más?
Sí, yo también siento que hay como ya más personas activas, puesto que el tema como de creación de contenido ya no es como algo exclusivo, sino pues cualquier persona que tenga ganas de decir algo y si tiene celular y conexión a internet, pues puede hacerlo y decirlo y hacerse viral o no. Entonces creo que ahorita pues ya está como esa facilidad más. Algo que me encanta de esos tiempos es que ya no es como tan superficial o exigente en el detalle de creación de contenido. O sea, me refiero a que últimamente he visto como videos súper virales que, o sea, cero edición, cero que lo pensaron el guión, cero nada y son los que jalan, ¿no? Así como que entre más naturales, muchísimo mejor. Y a veces, yo digamos que vengo como de la vieja escuela de recién que empecé a usar las redes
Hasta
sociales y
que
a
te
postear y
sangre
demás.
así de, ¿no? De que
Exacto,
escribe,
así que él escribe y que el filtro y que la foto y que salgas bonita y que bla, bla, bla y así, y ay, que cómo se ve el fondo y esas cosas. Y ahorita como que a la banda de ahorita así como, ay, de donde sea que esté, no importa si estoy en el baño, no importa si estoy en la cocina, y
Sí,
atrás está el
recién me
montón de
levanté.
trastes. Exacto, o sea, no les vale eso. Yo, ay, qué chido. Y eso te digo, pues me gusta porque viene a cambiar como esta cuestión superficial que nosotros teníamos en sus orígenes, ¿no? Que te digo que el filtrito, que todo salga bien, que todo sea perfecto y demás. Entonces, pues es normal lo que a veces, lo que a veces sí no me gusta mucho, pues es que luego las redes sociales se llenan como de contenido que no aporta nada. No digo que todo tenga que ser perfecto o todo tenga que ser como intelectual o que de todo tengas que aprender siempre algo, pues porque no, a veces también el tema del entretenimiento, ver algo diferente, pues te sirve, ¿no? No es como que yo siempre esté ahí de intelectual hoy de consumiendo contenido que me sume, no, o sea, de repente ahí me aviento también unos TikToks y unos memes y demás, pero lo que sí se me hace como un poco triste en el sentido de que luego las nuevas generaciones pues ya lo quieren aprender todo en TikTok, ¿sabes? O sea, quieren aprenderlo ya todo en 30 segundos, en 1 minuto, ya no quieres pensar, ya no te cuestionas y nada. Eso es lo que se me hace como un poquito feo, porque pues te crees todo lo que ves o todo lo que consumes, o usas de referencia tus fuentes como TikTok, ¿no? Y demás. Que digo, no están mal, son one shots interesantes que a lo mejor puedes descubrir hay temas que no tenías en el contexto, pero pues no debes de sustituirlos por profundizar en los temas, ¿no? O cuestionar si realmente eso que consumes es real o no, de dónde proviene, cuál es la fuente y todo ese rollo, ¿no? Entonces creo que ahí es un tema también que me preocupa un poco en cuanto al tema, pues, de cuánto nos cuestionamos, ¿no? En cuanto al contenido que consumimos. Si me pregunto si las personas se cuestionan el por qué consumen lo que consumen o por qué el algoritmo me trae ese tipo de contenido y demás, entonces es como la parte que está ahí como preocupante, ¿no? En cuanto a cómo vamos nosotros consumiendo el contenido hemos pasado como de tutoriales de 30 minutos, una hora, a decírtelo todo en 15 segundos, ¿no? Y pues no es
No,
como
déjate tú, pasamos
tan chévere.
de las enciclopedias de 12 tomos que tenía, que te comparaba tu papá
Sí.
a un
Allá, un
minuto de.
resumen.
Ajá, sí. Sí. Sí,
Un
no,
resumen de
definitivamente.
ChatGPT.
Es un, sí es este, no, y bueno, fuera que solo fuera de ChatGPT, o sea, creo que hay fuentes todavía mucho más cuestionables que ChatGPT, que lamentablemente tienen bastante difusión ahí afuera. Y sí, esta
Sí.
falta de criterio propio de cuestionarnos las cosas. Y yo fíjate que pienso que este va a ser un tema importante que se viene y el cual va a abrir también nuevas necesidades. Y hablando en el tema de profesiones, por ejemplo. Y con esa pregunta quiero cerrar, digo, además de cualquier otra cosa que tú quieras comentar, pero desde tu perspectiva, ¿qué es lo que viene en cuestión de profesiones, considerando el tema de la inteligencia artificial y todo esto que nos está abordando hoy en día?
Ya, desde mi punto de vista considero que se viene como, o que estamos viviendo incluso como una transformación en cuanto a las formas en las que nosotros nos preparamos para nuestro presente y nuestro futuro. O sea, ya no puede ser como tan lineal o como encasillado a una cosa, sino que pues ahora tienes que diversificarte, ¿no? De diferentes habilidades, de diferentes fuentes de ingreso, de ya no solamente trabajar para una empresa y ya, sino que generar incluso ingresos pasivos, algún producto o servicio que tú vendas, que monetices, qué sé yo, el tema de seguirnos actualizando en cuanto a habilidades y esta capacidad de desaprender y de aprender, que luego es algo mucho que nos cuesta, ¿no? A veces creemos que solamente, no sé, terminaste tu universidad o lo que sea y ya está ahí, cero que abres un libro, cero que lees algo. Y no, todo lo contrario. Entonces, algo que hace mucho la tecnología es que tiene como esta transversalidad de no solamente impactar la industria tecnológica, sino todas las industrias que hay alrededor. Entonces, independientemente del perfil en el que te encuentres, y en estos tiempos, debes de mantener como este espíritu de querer estar, no de querer, de obligarte a estar actualizado, de desarrollar o mejorar las habilidades que ya tienes con el apoyo de tecnología. Entonces, todas estas cuestiones y también te decía del tema de abrirte a explorar otros caminos fuera de lo que aprendiste que tenías que ser, ¿no? Toda la vida, o sea, como explorar otros caminos, otras cualidades, otras actitudes, otras habilidades que tú tengas en otras cosas que no tienen nada que ver con lo que haces. Y creo que esa diversidad y esa adaptabilidad es lo que te va a hacer, pues, triunfar de aquí hasta que te mueras, ¿no? Entonces, pues yo le invitaría a todas las personas a que, independientemente de lo que estén estudiando, independientemente de lo que se dediquen, métanle allí su inyección de habilidades digitales, porque eso siempre te va a mantener como como va a ser que puedas como enfrentar más bien estos tiempos que se avecinan, ¿no? Inciertos o no. Eso hace como que te sientas un poco más seguro en cuanto a lo que sabes hacer, de cómo con las tecnologías que vengan y las tecnologías que se van, tú te empoderas a través de ellas y te ayudas a ser a ti mismo o a ti misma, pues más productiva, más eficiente y demás. Entonces, pues más que verlo como una amenaza, yo les invitaría a que lo vean como ese ingrediente para poderte dotar de otro superpoder. Y siempre he sido yo como muy creyente que la tecnología te da superpoderes, entonces pues yo les invito a que sean esas heroínas o esos héroes aquí en este planeta, ¿no? No solamente están los superhéroes de DC, de
De
Marvel y demás,
Marvel,
todos esos
sí.
rollos, exacto. También nosotros podemos ser acá, heroínas en lo que nos movemos.
Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. Pues no sé si tienes algún otro tema que nos falte platicar y que lo quieras comentar. Y si no, pues te invitamos a que nos dejes las
No,
redes
pues
sociales.
nada. Aquí dejando mi actualización en este año 2025, ya vemos si en otros 5 años nos volvemos a juntar o qué. A
No, esperemos
darnos
que
otra
no pase
actualizada.
tanto. Sí. No, pero antes, pues déjanos tus redes sociales para los que se quedaron interesados de seguirte, de a lo mejor de pedir por ahí un espacio en tu agenda de mentorías, se pueden contactar contigo.
Sí, claro que sí. Me encuentran en cualquier red social como Nancy N, la letra N así solita, Nancy N Salazar. Ahí suelo compartir contenido diverso desde esas reflexiones en cuanto a cómo abrazamos la tecnología, cómo la hacemos parte de nuestro día a día, convocatorias también para becas, cursos, eventos, noticias de tecnología y demás. Entonces, por ahí les espero, Nancy N. Salazar.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Nancy, por este episodio y gracias en especial por tu constancia en el compartir. La verdad es que a mí me gusta mucho que estás súper activa siempre en redes. Eres alguien a quien yo siempre veo en mis redes sociales y me gusta mucho que se nota tus ganas de compartir. O sea, es muy como muy genuino tu dar y con dar me refiero a todo esto que compartes con la gente que estamos ahí navegando en las redes.
Qué lindo escuchar eso. Pues nada, sí, igual, es súper genuino, lo hago con todo mi corazón, con muchas ganas de que la gente que me siga, pues, repito, se empodere con el apoyo de la tecnología. Creo que empoderados ya estamos, te digo, nada más necesitamos como ese empujoncito de, sí, güey, tú puedes, ponte a estudiar y demás, ¿no? Entonces, pues nada más es cuestión como de querer superarnos, querer mejorar, ponernos a estudiar. Estudiar duele mucho, pero los resultados que te trae son muy interesantes. Entonces, siempre les recomiendo estudien. No, y cuando me refiero a estudia, no digo como que tengas que estar inscrito en la universidad o en una escuela. No, o sea, puedes agarrar un podcast, ver un webinar, lo que sea que hay en el mundo de internet y ponerte a estudiar, a leer, a escuchar, y con eso, pues es más que suficiente.
Sí, herramientas hay muchísimas, entonces hay que aprovecharlas ya que están ahí. Pues bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los que se quedaron al final del episodio. Recuerden que nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX, nuestra página web geekgirls.com.mx. Gracias, Nancy, gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.